In olden days, a glimpse of stocking was looked down as something shocking. Now heaven knows anything goes.
Good authors too, who once knew better words, now only use four-letter words, writing prose. Anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today.
And day's night today, and black's white today.
And most guys today, that woman prize today,
are just silly gigolos.
And though I'm not a great...
Aquí por la noche pasa una cosa muy curiosa, y es que cuando nos juntamos tantísima gente, trasnochadores, pues a cada uno nos gusta una cosa diferente. Pero todos hablamos de un concepto que siempre es el mismo, que es la buena música. Claro, y cada uno dirá, la buena música, pues es que todo el mundo sabe lo que es la buena música.
Bueno. Es que o te pita el oído o no te pita, o te palpita el corazón o no te palpita. Esto, las constantes vitales en la música son fundamentales.
Aquí le palpita el corazón a la gente cuando escucha a Tony Bennett o cuando escucha a Lady Gaga, pero ya si cantan juntos, pues igual, oye, igual te da un poco de taquicardia, ¿eh? Pero de todas formas, esto lo decimos porque hay una opción en la capital de España, Las Noches del Botánico, donde va a pasar esto. Os va a palpitar el corazón muy rápido o directamente la taquicardia, porque cumple su segunda edición, estrena nuevo espacio de música en directo en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII en la Universidad Complutense de Madrid, y es un lujazo.
Esas orejas en alto, vamos a ir estirando el tímpano para que esto nos sepa bien, re bien.
Anything goes.
¿Ya? Listos, ¿no? Listos, más que listos para contaros la historia, ¿eh? Porque Las Noches del Botánico tienen mucha historia. Para que una persona idee algo así, es una persona que ha tenido que tener una vida y decidir tener otra. Esto es un titular que nos ha quedado muy bonito, pero en realidad tenemos que preguntárselo directamente a Julio Martí, que es el responsable de Las Noches del Botánico. Julio, buenas noches.
Buenísimas noches.
Y tanto, ¿verdad? Que es que, oye, hacer un programa como el que habéis hecho para sorprender este año debe ser cortocircuito cerebral, ¿no?
Llevo haciendo esto 40 años de mi vida, entonces sigue siendo tan excitante como la primera vez, y jamás me crea la más mínima ansiedad o tensión, porque siempre hay artistas de sobra, y el que no puede venir este año, vendrá el año que viene. O sea, generalmente nunca he tenido problema en la selección de cartel, alguna pequeña decepción con alguien que se te cae de última hora, ¿no? Y en esta ocasión se nos ha caído alguien que llegamos a anunciar, al cual adoro y espero volver a tener otro año por hacer ya un ejemplo, que es Javan.
Vaya, bueno, pero estas cosas pasan, ¿no?
Hay que contar con ello. Entonces, bueno, no te queda como algo insuperable, todo al contrario.
A la próxima.
Es una invitación a conseguir que Javan actúe en Madrid en un futuro próximo.
¿Cuántas veces en tu vida has dicho, a la siguiente me dedico a esto de la música, a la siguiente de verdad que lo voy a conseguir? Esto que hemos dicho de que tu vida cambió por completo, ¿en qué momento lo hace y cuál es esa primera vez que tomas la decisión y dices, he estudiado mucho, pero lo mío es la música, ¿no?
Claro, o sea, la historia mía circula en torno a la medicina, ¿okay? Estudio medicina. Además, apasionadamente, porque yo me dedico a todo con pasión, de una forma o de otra, y efectivamente logro entusiasmar a todos mis catedráticos, porque recuerdo que estaban en clase y habitualmente había que hacer una consulta y decían, ¡Martí! Y yo sabía de lo que hablaban enseguida y enseguida respondía. Hasta que llegamos a cuarto de medicina y Martí a veces no venía. Y me decía algún compañero, ha preguntado por ti el catedrático.
¿Y dónde estaba
y
Martí?
No estaba Martí.
¿Dónde estaba?
De hecho, me hicieron una advertencia en un examen. Porque claro, o sea, yo era uno de los favoritos y empecé a ser un poco díscolo. Y empecé a ser un poco díscolo por la música. Es decir, conseguí un trabajo nocturno en un club de jazz que se llamaba Tres Tristes Tigres en Valencia. Y a raíz de este trabajo empecé a tener una vida profesional paralela, porque al mismo tiempo que consigo mi graduación como médico, hablamos de 1979, ese mismo verano tengo mis dos primeros meses de trabajo. Lo habitualmente en aquella época era que algún médico de pueblo te pidiera que lo sustituyeras durante su mes de vacaciones. Y lo logré hacer en dos poblaciones de la Comunidad Valenciana, Jarafuel, que es vecina a la nuclear de Cofrentes, ¿sí? Y Vinalesa, que es muy próxima a la capital. Y bueno, nada más me reintegro al año normal, esto era julio y agosto. En septiembre me llama alguien y me dice, que sabía que yo trabajaba en el Club de Jazz, oye, me han dicho que a ti te encanta Bill Evans, el pianista. Digo, es mi mito. Y me dicen, pues puede actuar en Valencia y te interesaría hacerlo. Y digo, bueno, ¿y qué precio tiene Bill Evans? Y tenía exactamente el dinero que tenía en el banco, el precio.
En ese momento, ¿no?
En ese momento, $3,000 de la época. Y eran 200.000 pesetas porque el dólar valía 70 pesetas, 7 por 3, 21.
Pero entonces eran todos los ahorros.
Sí, pero es igual, era Bill Evans. Y dije, bueno, fantástico, vamos a hacer Bill Evans. Es decir, todo lo que tenía en el banco lo puse a hacer un concierto. Pero sucede, para seguir en la anécdota, que a los 3 días me llaman y no puede ser Bill Evans. Lamentamos mucho y bueno, ya estaba yo preparando, pero aquello no se puede hacer. Y me llaman los 2 días y me dicen, mira, no puede ser Bill Evans, pero podría ser Stan Getz. Y digo, bueno, no está nada mal para empezar. Y digo, pues bueno, fantástico, vamos con Stan Getz. Y dice, bueno, son $7,000.
Hombre.
Que era más del doble. Y digo, perdóname, mis ahorros son $3,000. O sea, no, lo siento mucho, no puede ser. Bueno, cortamos la comunicación y a los 2 días me llama de vuelta y me dice, oye, Stan Getz por $3,000. Y así fue como empecé.
Bien, y esa fue la primera. La primera vez en la que Julio da un paso hacia adelante en su nueva vida. Pero todavía no habías dejado atrás la medicina.
Claro,
¿cuándo llega ese momento?
Entonces, estamos en 1979, entonces este círculo de música, hospital, música, la salud ya, por muy joven que seas, no duermes, no vives, y llega un momento que dices, bueno, voy a tener que elegir entre una cosa y la otra, ¿no? Porque claro, yo fui ascendiendo en el escalafón profesional de como médico, y claro, acabé de jefe de departamento de asistencia sanitaria del Insalud en la ciudad de Valencia en el año 83, y yo me levantaba a las 6 o 6:30 de la mañana para trabajar y acababa a las 12 de la noche.
Te entendemos perfectamente, trasnochador. Tú ya eres un trasnochador profesional desde el principio, ¿verdad?
Total, que opté por pedir una excedencia y ver si la música podía llenar toda mi vida. Y efectivamente, hasta la fecha.
Es que Julio fue tocando teclas una, otra, otra, hasta que sonaba y sonaba. Sonaba. Right now the world looks so exciting, but that first rung, it feels so cold. The air up there looks so inviting, you'll do the rest when you are old. The printed pictures, they stain your hands, it's like a memory you don't own. The architecture, se consolidan las noches del botánico, se consolida una idea, un sueño. Estáis escuchando al pianista Jamie Cullum, va a estar el 26 de julio en Madrid. Esto es uno de los grandes logros, ¿no?
Es uno de los grandes logros, claro. Por un lado, la experiencia de... Llevo aproximadamente casi 40 años trabajando en el mundo de la música. Me ha permitido pues conocer a maravillosos seres humanos, increíbles artistas, y claro, me facilita las cosas por un lado, pero es que el jardín botánico este me facilita las cosas por otro.
Vamos, que la excedencia, claro, esa que te pediste te ha salido redonda, has hecho una voltereta doble mortal y has caído de pie.
Efectivamente, como dice ya mi amigo Juan Luis Guerra, hay algunos que caen de pie, ¿no?
Sí.
Y cuidado, soy muy perseverante con la música, a veces músicas que de entrada no creo que me... pero que he visto algo, le doy al coco, o sea, no solo al corazón, le doy al coco diciendo, vamos a volverlo a escuchar, vamos a volverlo a escuchar. A veces acaban entrando, a veces no, a veces no.
¿Cuántas horas dedicas de tu vida a escuchar música, no? Y a estar pendiente con la oreja puesta.
Todas las que tengo libres.
Es que eres un orejeador, ¿no?
Todas
se podría decir.
Sí, yo escucho muchísima música. De hecho, o sea, en mi casa tengo... Si algo le he dedicado a la vida es a la música, de tal manera que todo lo que he invertido, lo he invertido en mi sala de audición. Que tengo una sala de audición en mi casa. Suena la música increíble. Llevo a los músicos y se ponen a llorar, para contarte directamente en lágrimas. Y me permite escucharlo todo. Entonces, a mí no me gusta, quiero decir, soy de vieja escuela, entonces no me gusta ni... esto no tiene calidad, todas estas cosas no me interesan, ¿no? A mí me gusta la alta calidad. Entonces, el formato, yo quiero tener los CDs, yo quiero tener los originales, porque es la única manera de sacarles el partido, ¿no? Entonces, soy un coleccionista empedernido y el único problema que tengo es que no tengo espacio, porque ya tener unas 20.000 referencias entre los LPs, los CDs y tal, tengo que amontonarlo y ahora mismo estoy buscando a ver dónde lo puedo ir guardando, porque me he ido desprendiendo también de mucho material.
Qué difícil. Oye, cuando hagas mercadillo, avisa, ¿eh?
Sí, bueno, ¿avisa? yo regalo, no hago mercadillo.
Por eso, o sea, bueno, pues eso vez que digo, si reparto, haces mercadillo amigo, pues la, avisas.
Por eso no es que tengas reparto.
Bueno, en estas noches del Botánico, aparte de artistazos como Franco Battiato, Rosendo, Jamie Cullum, Anastasia, Tequila, Bedjar, un montón de gente... Luego hay una curiosidad para los peques también, los niños, las familias, son bienvenidas.
Todo empezó el año pasado, porque descubrimos que algunos de los fenómenos musicales estaban muy vinculados a los niños. ¿Sí? El primero fue este de los dos chelos. El día de los dos chelos tuvimos cientos de padres que venían, porque los padres que vienen con los niños necesitan una autorización. Entonces vienen por la taquilla y hay que hacerles firmar que bajo su responsabilidad entran los niños. Les damos las folios y los van firmando, bueno, y al final ahí contando folios, bueno, esto está lleno de críos. No, no hay nada más bello que niños yendo a conciertos, ¿no? Entonces nosotros damos ese salto generacional. O sea, nosotros hacemos música para todas las edades. Y eso es clave. Es decir, a nosotros nos encantan los abuelos, los niños, los jóvenes, los casados que vienen con los críos, porque hablo de los que llevan niños mayores de 10 o 12 que ya se enteran, pero sí, hay quien viene con niños de 3 y 4 años y están igualmente encantados. Yo llevaba a mi hijo en su cesta recuerdo que el primer concierto que vi a mi hijo fue a un concierto de dos pianistas, perfecto para que el bebé durmiera, ¿no? Era un dúo, Hank Jones, Tommy Flanagan, en el Palau de la Música de Barcelona. Yo llevé allí a mi hijo en su cestita, que tenía un par de meses.
Sí, Julio Marte ha hablado de saltos trasnochadores, nosotros os damos tequila. Salta, y salta de alegría, de emoción por el repertorio que nos trae estas noches del Botánico. Toda la gente que ha confirmado actuación, toda la música que estáis escuchando es de artistas que van a participar en esta edición. Ahora bien, Julio, aquí hay algo emocionante y es siempre al aire libre, siempre con opciones nuevas. Este año vais a montar la fiesta de época jamás contada en la capital.
Estamos intentando hacer una fiesta de época, efectivamente.
Años
20-30.
Años 20-30.
Claro, estamos hablando...
Swing.
El swing, estamos hablando de la época de Art Deco, estamos hablando del Gran Gatsby. Okay,
para ¿cuántas celdas hair va a haber por ahí, no?
Bueno, vamos a ver. Es decir, aparte de que estamos proponiendo a la gente que venga vestida de época, porque hemos decidido que vamos a hacerles premios a los que estén mejor, a los que, vamos, cautiven más al público. Es decir, que va a haber y los vamos a invitar allí a lo que se nos vaya ocurriendo. Pero
bueno, y que bailen.
Desde luego que bailen. Porque, de hecho, la sesión, la fiesta de época swing vintage empieza con clases de baile. Vamos a tener profesores de baile de la Ciudad de Madrid para que les enseñen a bailar swing, el Lindy Hop. Okay, y que la gente esté preparada para la noche. Luego vamos a trabajar con algunos de los... gente que se dedica a hacer esto en la ciudad, una especie de Madrid All Stars, ¿okay? para ir calentando, y terminaremos evidentemente con el Oscar Blesley's y Postmodern Jukebox, que es uno de los grupos de referencia que tienen la capacidad de trasladar al swing toda la música que se hace en el siglo XXI. Es decir, es
un viaje, ¿no?
Es una manera de expresarse en el siglo XXI fantástica, ¿no? Es decir, estoy expresándome con el feeling de hace 100 años.
Claro.
¿No? Y que la juventud haya captado el mensaje. A mí me emociona porque ese es mi público de futuro.
Claro, lo único que, claro, los artistas expresan a veces a través de la música, pero a veces sí que le pegan alguna llamada a Julio, Martí, y le piden cosas. A lo largo de 40 años, pues anécdotas habrá mil, pero una curiosa de Keith Jarrett, cuando te llama y te dice... Oye, que es que hay un ruido aquí que me molesta muchísimo. ¿Qué te dijo?
Se abre el capítulo de anécdotas varias.
No, esto fue en los años 80, a principios de los años 80. Bueno, la primera vez que vine a Barcelona, eligió el Hotel Colón, que es un hotel precioso que hay justo enfrente de la catedral. Y claro, el hombre encima decidió quedarse unos días en Barcelona. Porque claro, yo fui al concierto, fantástico, lo pasamos súper bien, me despide de él, lo dejé en el hotel. Bueno, igual, creo que hice noche y a la mañana siguiente le dice, bueno, yo me marcho porque tú te vas a quedar aquí 3 días en Barcelona, pero yo tengo cosas que hacer. Total, me marcho y esa misma, no sé si esa noche o ya a la mañana siguiente, me llama por teléfono y dice, oye, hey man, you have to stop this bell, you have to stop. Y digo, ¿de qué me está hablando este señor?
Tienes que parar esa campana.
Tienes que parar esa campana.
Digo, como sea.
¿Qué te está pasando? Digo, pues que es que no puedo dormir. Aquí suena una campana tremenda todo el rato, la de la catedral. Digo, pero por favor, ¿qué tengo? O sea, lo que tienes que hacer es o te compras unos tapones para los oídos o te mudas ya de hotel. Pero yo no voy a llamar a la catedral a decir que no toque la campana. Pues la tocaban a las horas. Pues en aquella época eran las horas. Dice, cada hora suenan las campanas. Dice, bueno, no te quiero ni contar, a las 12 de la noche suena 12 veces. No va a sonar 11.
En todo este tiempo, Julio, la verdad es que tienes nombres, tienes una lista envidiable, un privilegio de haber conocido a personas como Rubén Blades. ¿Qué te ocurrió con él?
Rubén Blades es un personaje muy especial, ¿no? Entonces, mi favorita es el año de la Expo. Estamos yendo a la jornada inaugural de la Expo, que bueno, me encargaron porque yo me ocupaba mucho de la música latina. Entonces hicimos en el Auditorio de la Cartuja, 20 de abril del 92, una fiesta latina. Entonces actuaba Rubén Blades, Celia Cruz, Tito Puente, Oscar de León, vino de invitada Gloria Estefan y presentó la gala Antonio Banderas y ¿cómo se llama esta mujer? Carmen Maura.
Okay, lo tenía todo.
Teníamos la presentación, un evento de eventos, ¿no? Y recuerdo que, claro, o sea, Rubén se me vino arriba ahí con el ambiente todo aquello y estaba en su etapa ya pensando en política que quería ser presidente de Panamá, ¿no? Y en el trayecto de vuelta a casa, pues, no sé por qué casualidad, asenté a toda la gente los coches y yo acabé en el de Rubén, ¿no? Y Rubén, pero además porque me decía, Rubén, Julio, tú conmigo. Me siento en el coche y de camino, el hotel me dice... La primera directamente me hace, Julio, el futuro de Panamá está en tus manos. ¿Qué me está diciendo este hombre, no? Claro, estaba hablando de sus opciones políticas y estaba hablándome de que yo le echara una mano, ¿sabes? Y diciendo, pero
o sea, que te ha tocado de
este
todo.
Este hombre de que me está hablando, ¿no? De que el futuro de Panamá está en mis manos, ¿no? Bueno, aquello fue un momento curioso, ¿no?
Os estáis dando cuenta, trasnochadores y trasnochadoras, en la vida de Julio Martí, ahora responsable de las noches del Botánico, pero más allá de todos los nombres, ¿no? Que están en la programación, Anastasia, Rosendo, Buica con Chucho Valdés, que esto va a ser uno de esos dúos que habéis preparado de noches especiales.
Van a actuar por separado y espero que tengan la ocasión, porque han hecho un trabajo juntos, de actuar juntos.
Claro, tú también como que lo provocas un poco, ¿no? El escenario.
Eso es lo que llevo haciendo muchísimos años, ¿no? A veces funciona, a veces no. Una vez puse en el escenario, hice un concierto con Diana Kroll y Tony Bennett y no quisieron cantar juntos.
Anda, claro.
Sí, sí. También me pasa lo contrario.
O se da lo inédito o no.
O puede no darse.
¿Y quién se resiste a Julio Martí todavía? Hay dos nombres ahí.
Bueno, se resisten, entre otras cosas, porque no he tenido ni la posibilidad económica y a veces ni la situación adecuada para poderlos hacer. Dos de los ídolos que todavía actúan, que me gustaría haber hecho, son básicamente Stevie Wonder, que ha actuado en España, pero me gustaría volverlo a hacer, hacerlo yo, porque quiero decir, yo lo vi en la Plaza de Toros de Valencia hace muchísimos años, pero bueno, me encantaría hacer Stevie Wonder y me volvería loco traer a Barbara Streisand.
Stevie Wonder, hay que provocar el calendario, a ver si un año de estos, un 13 de julio, cae en 13 martes, Superstition, o algo de esto.
Bueno, podría ser. Él está viniendo a Europa... ocasionalmente, no creo que lo haga este verano, y de una forma o de otra no ha pisado suelo español, pero yo creo que Stevie Wonder va a actuar en España tarde o temprano y yo voy a estar involucrado en ello, no te quepa la menor duda.
Hombre, tú vas a poner todo lo que haga falta, porque, bueno, suponemos que habrá cachés que son desorbitados, ¿no?
Bueno, yo tengo 40 años de experiencia y entonces sé exactamente lo que podemos ofrecer y el músico con el que trabajo suele entender lo que podemos ofrecer. Uh-huh. Es decir, porque buscamos que esto tenga continuidad. Es decir, no me gusta sobrepagar, entre otras cosas, porque es malo para el artista, es malo para nosotros, es malo para el futuro de lo que estamos haciendo. Entonces hay que tener un poco de coherencia. Es decir, no tengo esa locura de, este quiere el doble de lo que le puedes ofrecer. Bueno, quiere el doble, pues no lo puedo hacer.
Evidentemente, pero este año ¿tienes algún favorito? Ahora no nos están escuchando, ¿eh? Ningún artista.
Bueno, favoritos, casi todos, o sea, casi todos. He de decir que soy bastante, bastante ecléctico y me gustan todo tipo de cosas, pero estas, o sea, hemos comentado ya algunos de los que son gente clave en mi vida, ¿no?
Son muy grandes.
Tony, es Tony Bennett, es uno de mis grandes ídolos, y como Frank Sinatra, mi cantante favorito es Tony Bennett. Entonces, quiero decir, si Frank era su cantante favorito, pues para mí también. Aparte de esto, pues lo conocí ya en su regreso, este importante, al principio de los años 90, que fue la primera oportunidad que tuve en España, y claro, tengo algunas historias con Tony espectaculares. Yo a Tony lo llevé a pintar a la Albufera.
¿Qué dices?
Sí, Tony es un pintor extraordinario. No sé si se lo han
curioso
contado.
Curioso esto, no teníamos ni idea.
Es un magnífico pintor y es un idolatra a Sorolla.
Qué bueno. ¿Okay?
Y entonces quería pintar con la luz de Sorolla. Llévame a un sitio donde pinte con la luz de Sorolla. Y digo, pues te llevo a la Albufera. Y bueno, vino encantado él y su mujer. Estuvimos ahí en la barquita, él hizo unas acuarelas, estaba ahí emocionado. Y además tuve la satisfacción de que era el año en el que estaba haciendo un disco dedicado a Fred Astaire, Stepping Out se llamaba, y tuve la suerte de que me contó sus anécdotas personales con Fred Astaire, ¿no? Igual, o sea, esto me pasó también otra vez, que es todavía más impresionante que este, porque por el personaje, el bueno, el feo y el malo, Eli Wallace. Eli Wallace trabajó con Fernando Trueba en la película Too Much. Entonces se hicieron muy amigos y él vino al set en el que estábamos haciendo la película Calle 54, de la que yo soy el productor musical, ¿no? Entonces, claro, venía ahí a entretenernos y se pasó una de las tardes contándonos todas las semanas que pasó filmando The Misfits con Marilyn Monroe, la famosa película que protagonizaron Marilyn Monroe, Monty Clift, él y Clark Gable. Y que un señor de esta categoría te hable durante unas cuantas horas de sus relaciones con Marilyn Monroe, pues
les
la verdad,
has pillado a muchos ellos en el momento abuelo cebolleta, y eso te ha venido fenomenal porque has sido testigo de cosas extraordinarias, trasnochadores. Julio Martí, que ahora está detrás del trabajazo que hay de las noches del Botánico, que se van a celebrar del 22 de junio hasta el 29 de julio con un programazo de artistas. Tenéis que estar muy pendientes porque las entradas son ya.
Yo ya he visto que en alguna quedaban seis, ¿eh? Así que trasnochadores, sí, ya os podéis dar prisa.
Hay alguno que ya no quedan, de hecho. O sea, creo que es,
bueno, hoy, eso hay hoy, que meterse en la web.
Hoy,
hay
hoy
que
se
estar...
agotó, hoy se agotó Batiato.
Batiato se ha agotado.
O sea, el que quiera ir tendrá que esperar una próxima ocasión, que la tendrá, no le quepa la menor duda. Pero esto sirve para que se espabilen los que quieran ver a otros artistas, porque hay bastantes de ellos que están ya en peligro de agotamiento de,
bueno,
entradas, ¿no?
Pues como Franco Battiato es el que ya no hay posibilidad de escuchar, ¿qué te parece, Julio Martí, si nos despedimos de ti y le damos pues esta candela a la oreja a estas horas con Franco Battiato?
Fantástico.
Muchísimas gracias por compartir por toda tu vida. Toda tu vida, que está relacionada con la música.
Es un placer poder contaros algunas de estas historias que han sido tan entrañables y que han mantenido esta vocación pues hasta la fecha, y espero que mucho más tiempo.
Recordad la web de El Botánico.
La clave,
ahí
favor,
está, www.nochesdelbotanico.com. Fenomenal.
Por favor, ahí podéis ver no solo la página web, el Facebook también es interesante porque tenemos muchos links, muchos vídeos, y hay mucha gente que quiere tener conocimiento de todo lo que están haciendo los artistas a última hora.
Qué locura, Julio. Yo
claro
quiero,
que
a todos,
sí.
Quiero ir a todos, a todos, a todos, a todos.
Muchísimas gracias.
Bueno, ahí estamos, ahí te esperamos.
Buenas noches.
A vosotras.
Como derviche turneo que giran sobre la espina dorsal, al son de los cascabeles del catacali. Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza. Danza y gira todo en torno a la estancia mientras se danza.
tirana transmite música balcánica mientras bailarines búlgaros descalzos sobre braseros ardientes. En Irlanda del Norte, en verbenas de verano, la gente anciana que baila a ritmo de 7 octavas. La clave de ritos tribales, reinos de hechizos y de los músicos gitanos rebeldes. En la baja padana, en verbenas de verano, la gente anciana que baila viejos valses vieneses.